Sube la podcast.
Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y el mundo entero. Porque esta historia la seguimos escribiendo entre todos, acá comienza Café con Nata 10 años, junto a Natalia Valdebenito.
Por acá, por acá.
Imagínate. ¿Cachai?
Estamos. ¿Y Montu? Ah, te así te.
Oye, Eva, ¿habrá empezado el programa?
No,
¿a qué hora va a empezar? Todavía no empieza.
Falta
ahí.
Todavía.
Ahí.
Hola.
¿Empezamos? Mati, empezamos, ven a saludar. No podemos quedar así. Buen día, mira, andamos ¡Hala! Como iguales.
¡Sí!
Buen día, ¿cómo lo dices tú?
¿Ah? Buen día, monada.
Esa es la imitación que me hace, así como las chiquillas invitan a las 2:10. Muchas gracias, Mati, por tu alicate. Porque el micrófono está absolutamente vuelto, así podríamos decirle. Saludamos a Tropicalísimos, saludamos al Mati, por supuesto, que solucionó este problema. Buen alicate, maestro, dice aquí el Germán. Buena Mati, mona, monada, dice Cotidol. Ricardo, buen Mati con su buen alicate. El maestro Chasquilla de Sube la Radio. Sí, es probable. La matrona Clau también nos saluda. La Barbarita saluda al equipo. Saluda a todos quienes van llegando. Están todos conversando. Al Fabi, a Montu, por supuesto. Y nuestra querida Connie. Y al maestro Mati. El Nico Andrés nos dice, último día laboral para mi año. Que sea un gran viernes para todos. Abrazos brazos de energía. Oye, que estamos necesitando energía, monada. Pero yo quiero agradecer que hoy se come, yo encuentro, que este fin de se come. Y quiero agradecer esto que me llegó acá. Esto lo hizo tu madre. O sea, en una familia hay un maestro Chasquilla y una gran cocinera. La familia del Mati. Gracias, mamá de Mati. ¿Cómo se llama tu madre?
Rico.
Mariel, también se llama Mariel, tenemos tantas Mariel. Ay, qué lindo ya. Gracias. ¿Pruebo en vivo y en directo? Es que no se come en la radio. ¿Saben que yo no sabía que no se comía en la radio? Pues mira la lesera. Era como lógico, pero yo no lo sabía. Y a mí Ignacio Franzani siempre me retaba por eso. No se escuchó lo que dijo la Connie. La Connie dijo que tenía un conductor que comía con la boca abierta al aire. No, yo lo único que puedo decir es que cuando llegaba a la cero, a la fallecida cero, Radio Cero, a hacer el panel, la terapia de Benito los días viernes con mi querido amigo Franzani, yo siempre llegaba con algo como para servirnos. Y me decía, pero Natalia, porque era inevitable comer, po, absolutamente. Y yo no sé, a mí no me pagaban nada. Lo más me daban un entraz y toda julera para alguna cuestión, la tenía que luchar. Pero era yo la que entregaba en ese lugar. No, muchas gracias a mi primer maestro de radio, Ignacio Franzani, así debo decirlo.
Muchas gracias.
La Connie dice que conoció a otra conductora que se cortaba las uñas al aire. ¿Sabes que yo no soporto eso? A mí no me gusta la gente que se corta las uñas en el espacio público. Yo no soy muy fijada. Panás, quienta, usted puede. De verdad, no soy muy fijada. Pero en el metro, la uña, ¿cachai? Ese. Yo no hice para dónde chucha. ¡Saltó la uña! Porque la persona tampoco está como en control de. Uno se corta las uñas y hace el amague, ¿cierto? De juntar los restos, de juntar los cadáveres. Pero, aparte, claro, pero te puede llegar un uñazo al ojo, dice Mr. Phil. Es cierto. ¿Dónde te cortas las uñas, Nata? A mí me retan, me mandan al baño. Yo me hago la uña. Ustedes saben, de las manos me las hago porque no tengo y porque me las... Llame más que una que no corresponde. Y la de los pies también, pero porque tengo un trauma. A mí mi madre me provocó un trauma y yo lo voy a decir abiertamente aquí. Porque me tengo que sacar esto de acá. Ah, te imaginas y te llevo una uña a la boca, qué asco. Mi madre tenía una obsesión, como buena madre pobre, tenía una obsesión por el aseo y el ornato. Entonces ella casi toda la semana decía, le voy a cortar la uña de los pies. Oh, no, por favor. Y yo ya después empecé a tener problemas con esa situación si yo les conté esto. Y ella llegaba así con el alicate a la habitación, más encima una habitación donde dormíamos los tres juntos, esas casas grandes, ¿no? La casa de Franklin. Y nos cortaba tan fuerte la uña que después cuando empezamos a contarnos nosotros la uña nos equivocamos, po. Porque la dejaba cortita, cortita y yo ahora no la soporto ni un poquito largas. Y cuando empezamos a contarnos nosotros la uña, nos hicimos daño. A mi hermano lo operaron donde... No estoy bromeando. Y a mí me sajaron otro. Y tuve que ir con un bototo y un zapato colegio. Miren la humillación. La humillación. Buen día, mi gente latino, dice la Javita Dirosa. No, dice buen día. Yo también la saludo. Hoy salimos a las 12:30 de la biblioteca. Buena, de la misma mi mamá, dice el Germán. También me restregaba el cuello y las orejas hasta que quedara rojo. Oye, sí. Relájate. Mi hermana ya después solucionaba ella las cosas, como era tan más loca que yo, se limpiaba las rodillas con la con la cuestión con la que lava la loza. Chao, 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 chao. Oye, me voy a servir cafecito, están tomando desayuno, ya tomaron, empezaron la pega hace rato, van en camino. ¿En qué parte de la situación estamos? El Ricardo dice, yo no soporto las uñas de mis pies con mugre o largas, también me dejo la escoba. Hay que tener mucho cuidado, los pies son... Mucho, aparte que, qué insoportable tener algo en el pie que moleste, una herida, aunque sea superficial. Yo creo que son las peores. El otro día me puse unos zapatos, yo feliz con mis zapatos. Me fui a unos zapatos que encontré más encima porque los tenía perdidos. Ya, me fui con los zapatos a comprar. Me tuve que meter al parque para sacarme los zapatos y caminar a patapelá. Ahora, lo más lindo es poner las patas en el pasto. Es como que... Maravilloso, vivan los podólogos, dice Todo Me Carga. ¡Vivan, vivan! No puede faltar mi dato freak de enfermería, dice Cotido. Las uñas de los pies se cortan en forma recta. Exacto, no como de las manos, que es curvo. Muy bien, en el pie es recto, siempre para evitar que se encarne. ¡Excelente! Así que el que tenga ganas de cortarse la uña ya lo sabe. Recto, ¿ya? Estamos hablando de la uña de los pies. Yo sé que un tema, yo sé que hay gente que los pies, oye, los pies... Los pies tienen mucho, como, mucho atractivo, mucho de asco, mucho de los pies. Hay gente que tiene una fijación con los pies. Hay gente que se excita cuando le chupan los pies. Hay gente que le excita chupar los pies. Hay gente que le gusta ver fotos de pies. Sí. Yo cuando tenía en mi... Ustedes saben que yo hice un casting de pies, po, porque yo tengo los pies muy preciosos. Entonces era muy chica y sin casting de pie. Y que seleccionaba, pero el pie del hombre era tan grande que me deseleccionaron porque había que elegir un pie de mujer un poco más grande para que le hiciera la collera. Y en esos tiempos parece que no había Photoshop, tanto Photoshop para haberle achicado la pata al gallo. No, a mí me descalificaron. Y yo cuando puse modelo de pies en mi Twitter como biografía, no tienen ni idea la cantidad de gente que me escribía, mándame una fotito del pie. Mándame una fotito al pie. Mándame una fotito. Y estoy pensando en hacerme un OnlyFans de pie. Yo estoy segura que triunfaría. Y ahí la pata. Cuando fui a la India, hace muchos años atrás, hace ya 13 años atrás, 2010, había yo estaba con chalas, po. Chalas hawaiana. Y hacía mucho calor. Entonces me subí a un Oto, que son estos taxis pequeños que andan para todos lados y son muy rápidos. Y al lado iba otro señor en otro Oto. Y como aspecto religioso, no voy a decir ninguna religión porque no me la voy a echar. Aspecto religioso, lleno de cosas. Y me empieza a mirar los pies. Y mi pareja en ese minuto, que no ni siquiera debiera recibir una mención, pero yo estaba acompañada con alguien, me dice, oye, ¿cómo te mira los pies el gallo? Y el gallo estaba así como... Así. Así estaba el gallo con mis pies. Así como disfrutándolo. Y yo, de pesada, empecé a frotarme los pies. Era un taco. Y el tipo estaba así como... Oye, ¿qué onda? ¿Cachai? Pero en otro... En indio. babeando. Sí. Le di un rato de sexualidad de pies al hombre. Oye, voy a saludar aquí a la gente en el Twix, también, por supuesto, de uña encarnada, pies de seducción, dice la Ale Joaquina. En el café con nata pasamos por todos los temas, ustedes saben. Puedo empezar a hablar de hoy, qué lindo los pies, y después nos vamos para cualquier parte. Los padres y sus obsesiones de limpieza de nuestra infancia. ¿Cuánto trauma hay ahí? Brígido, hay gente que no se bañó, aspo. Se fue a vivir solo y no se bañó más porque estaba chata. ¿A qué hora te voy a bañar? Oye, a ti hay que levantarte con un camión, pero voy a buscar a los pacos para que te vayas a bañar. Ya este hombre, este niño ya no se le puede abrir la pieza porque, ¡ay, qué asqueroso! Bueno, la vida. Bueno, y la obsesión también de, yo creo, de que uno con poquito tenía que hacer harto. Éramos, imagínate, tres hijos. Mi madre trataba de hacer lo mejor posible. Yo la perdono. Madre, te perdono. Y mis pies también. El César dice, cariño, sorry la cara de tuto, trabajando desde casa con el Mr. Joker, ahí están. Hoy cerramos a las 2 de la tarde. Miren qué belleza, los chicos. Ay, qué nervio, las uñas cortas. A mí también me dolía cuando me cortaban las uñas y nadie me creía. Es que el dedo es como así, el dedo del pie. Entonces como que mi mamá le hacía así, ¿cachai? Como que lo estiraba. No, te perdono, mamá, insisto. Oye, Lalo puso un video que yo también me pregunto de cuándo habrá sido. ¿Será de ahora? Es un video donde sale el señor Hermosilla. Ya que nosotros, el de rojo es el señor Hermosilla. Luis Hermosilla. Es un yate, está en Estados Unidos. Ahí podemos ver la bandera. No sé en qué parte están, pero... ¿quieren sentir rabia? Ahí tienen. ¿De cuándo será esto? Me da rabia. ¡Ay, qué rabia tengo! ¿Será de ahora? No, no es Allen Parte. No, Allen Parte. Es en la mitad de Allen Parte. No, ese no es Allen Parte. Se ve ese cuchillo. ¿El Chispa? ¿Esto es verdad? Me está ahí, Fabi. ¿Ese es el Chispa? Oye, pero esta gente se elige así. ¿Cachai que son todos de la misma parroquia?
Ridículo.
Sí, y la gente también como que lo está ahí. Ahí lo vamos a dejar en duda porque yo no es nuestro este video, así que lo dejamos en duda. Bueno, es que todos los cuicos se parecen también, po. Ay, como no sé cuántos Chispas. Es como una Izaguirre, una señora. La endogamia, claro. Es como una mezcla entre el Izaguirre, una señora, y el de al lado es como... ¡Ay, qué rabia! El Chispa es como chofer de lancha en Miami, así que puede ser... ¡Ajá! Y él a lo mejor maneja ahí el dron para hacer... ¡Oye, tenemos una sorpresa! ¡Mira, vamos a hacer un video! ¡Ah, para decirle a todos esos pobres que se están levantando temprano en Chile que hay que trabajar! Porque el que puede, puede. El que no trabaja, el que es pobre porque quiere. El mismo corte todos, dice la Barbarita. Sí, pues si da para... Ahí el Lalo también puso este video. El Lalo sopló. No te preocupes, Hermosilla junto a la boca, el Chispa, dice. La manga gozan de impunidad y se jactan de ello. Yo también creo. Bueno, es que el video, en el contexto que lo pongáis, es como que no se estuvieran riendo de nosotros. Esa hueá de cortarse la uña en lugares públicos y de uso colectivo no se hace. Fin del comunicado, absolutamente. Me pedí el día libre, dice el bravo Cristian. Y lo primero que hice fue poner el café con nata, que tanto extraño, mientras hago mis quehaceres. Buen día, mana mayor. Monito, en su día libre está con nosotros, te amo. Alonso, también te amo. Dice, mira tu Mati, no es solo una cara bonita, se las trae. Acá amanecimos navideño en casa. Y el jopo. El jopo y el... Oye, qué lindo el árbol. Qué bello el árbol, que te quedó lindo. Hay tantas cosas para decorar ahora. Muy lindo. Muy bien, Alonso. Tengo una colega que se corta la uña acá en la oficina. Oh, la Ceci Vega, estará escuchando, amigo, y en directo, colega. Para, po. Para. Para. Ay, qué horror la gente, oye. ¿Qué me dicen ustedes la cantidad de personas que he tenido que bloquear a propósito de mi decisión de no ser madre? Qué brígido. Qué brígido. He recibido unos insultos tan grandes. Y esa gente tiene hijos. La Municipalidad de Las Condes tiene abierto cualquier flanco por corrupción y fraude, pero como no es comunista, no hay asedio alguno periodístico. Esto lo dice la decadente con brillo. Ahora horas extras por 8 mil millones este año 2023. Oye, sí, qué increíble cómo tratan una noticia, cómo tratan a unas personas y cómo tratan a otra. Ah, no, llegó el jopo más lindo del condado. Buenas, dice, vuelvo a desaparecer por paseo frustrado y emergencia frigorífica para desear toda la monada y el purgatorio una linda Navidad, que lo pasen bien a su manera, sin presiones. Se les quiere, gente. Gracias para ti. Y aquí te agradece también el equipo, por supuesto. Matrona Clau, ¿qué les pasó? ¿Se les frustró el paseo? Pucha. Oye, hola monada, dice la decadente. La expresidenta Bachelet volvió ayer a aparecer en un seminario rechazando que no estén votos para reformas. Bastó eso para que Macay y compañía salieran de nuevo a confrontarla. Ser espíritu navideño de la derecha y tan religiosos, oye. Sí, y yo creo que también la derecha no entiende que cae en la... que pisa el palito. Cada vez que habla Bachelet, ellos aparecen. Y ayer Kast, bueno, anunció su, ¿cómo se llama?, su candidatura presidencial. Lo dijo. Y bueno, y dijo que se enfrentaría a la señora Bachelet, que ella tendría que responder por los otros gobiernos. ¿Por qué no respondís tú los 14 años que estuviste en el Congreso y fuiste a trabajar 2 días? Frente, flojo, como la frente, como la mandíbula de arriba, hombre. Esta gente no sabe trabajar, sabe ganar plata nomás, que no es lo mismo. No es lo mismo. Oye, dice, a ver, lo chistoso, dice la Carola Pino, es que te huevan por no querer hijes, ni saben quién eres, porque del día uno siempre has dicho lo mismo, desde los 7 años, Carola Pino, desde los 7 años. Vamos a los titulares en el Café con Nata. Vamos. Condenado a 28 años de cárcel. Así es, Nicolás Cepeda es declarado culpable por el asesinato de Narumi Kurosaki. Brígido. Repitió el juicio y quedó donde mismo, como Chile. Bachelet sobre republicanos. Gobernad en la capacidad de llegar a acuerdos. Y ellos no la tienen. ¡Oh! Muere actriz, y esta noticia ayer enluta, por supuesto, el mundo del teatro, porque falleció la actriz Carmen Barros a los 98 años, primera Carmela de la Pérgola de las Flores e ícono del teatro musical en Chile. De hecho, existen los premios Carmen Barros, para que se vayan enterando. Que la tierra te sea leve, que te reciban las flores, y agradezco profundamente que hayas existido, Carmen Barros. Sin mujeres como tú, otras no habríamos seguido este camino hermoso. Seguimos. Renuncia Seremi de la Mujer del Biobío en medio de sumario por no denunciar posible ataque sexual. Y por último, investigan a 22 jugadores de Colo-Colo por posibles irregularidades en licencias de conducir. Ya, cabros, vamos todos, le vamos a sacar la licencia a todos para que anden ahí con su alta gama. ¡Ah, con su alta gama! ¡Qué feo! ¡Qué feo! Vamos a escuchar, mira, y nos vamos a acordar de nuestro amigo Charlie. Oh, Charlie, Jesse Ware. Sí, what you pleasure? ¿Ah? ¿Cuál es tu placer? Cuéntame, ¿a dónde va esto? Es día de placer. Café con nata en su vela.
Café con nata.
Aquí estamos en el café con nata, ya por Mati, hija de maestriar. Está maestriando afuera, está haciendo una silla. Oye, no, mentira. Oye, quiero tomarme un tiempo para contar y para hablar de esta noticia, porque personalmente, como actriz, no me puedo hacer la lesa respecto a la actriz que falleció. Y es Carmen Barros. Carmen Barros, quien a los 98 años dejó este plano, ¿no? La primera Carmela de la Pérgola de las Flores. y además un ícono del teatro musical en Chile. De hecho, como les contaba, hay un premio que se le da a los musicales. Es un... podríamos decir que es un nicho que ha costado que crezca porque se necesitan muchos recursos para cualquier cosa que se necesita hacer un escenario, se necesitan recursos, es puro personas de trabajo, siempre hemos luchado por ser reconocidos como personas de trabajo, sin embargo bueno, tenemos la perseverancia, ¿no? Este afán de insistir con tanta fuerza en este oficio tan hermoso. Ella, por supuesto, y aquí lo dice, tiene un lugar histórico en el rubro artístico chileno. Fue la pionera en el teatro musical en Chile. Fue la mente principal tras la primera comedia musical en 1958. Año que estaba naciendo mi padre. Cáchatela, hola. Y Carmen Barros ya estaba protagonizando una obra. Se le identificaba también como la primera intérprete del reconocido personaje Carmela en la obra La Pérgola de las Flores. Formó parte del elenco en su estreno, esto el 9 de abril de 1960, en el Teatro Camilo Enríquez. Estamos hablando de historia del teatro también, que probablemente no se lo pasen ni a ningún niño en el colegio, ni a ninguno de ustedes en ninguna parte, así que no está de más aquí contarles algo como esto. Desde chica yo demostré que había nacido con un talento, que era la música. Yo no hablaba y ya cantaba, silbaba y bailaba, contó en el pasado la intérprete a Chile Cultura. Con mucha tristeza lamentamos, dijo Chile Actores, informar el fallecimiento de nuestra querida socia, amiga y compañera. Carmen Barros, reconocida actriz y cantante chilena. Carmen fallecido a los 98 años. Y miren qué suerte. Mientras dormía tranquilamente, rodeada además de sus seres queridos. Merecido, Carmen. Merecido final para ti. El gremio también comunicó que el velorio del artista se llevará a cabo hoy, viernes 22, desde las 9 de la mañana en el Teatro Oriente en Providencia. Esto por si ustedes quisieran pasar a saludar. Y además, piensen, yo sé que hace calor, de pronto para sacar a las abuelas, los abuelos no están los climas, pero ponte tú que tu abuela te diga, quiero ir a despedirme, la vi toda la vida en el teatro, la vi toda la vida en la tele, y de pronto le regalas un momento distinto. Hay que despedir a nuestras artistas de este modo. Y pensé en este año... que se ha ido tanta gente, o sea, a propósito de Carmen Barros, pensé en la Cecilia. Y que heavy que se han ido personas tan importantes. Mujeres que son absolutas referentes. Mujeres que sin el trabajo de ellas, sin la insistencia de ellas en su labor, sin el aporte, sin que existieran, ninguna de nosotras, ninguna de las que ha seguido, ninguna de las que viene... habría tenido como el ímpetu de lanzarse a esto contra todo. Muchas personas estudian teatro contra todo, porque lo primero que te dicen es que te vaya a morir de hambre, como si siendo ingeniero no, y también que no hay campo, y sí, hay muchas dificultades para desarrollarse y ser una actriz. La suerte, el privilegio que tuvo Carmen Barros de estar en el momento preciso, de que vieran ese talento, de poder desarrollar ese talento, creo que ojalá la pudieran tener muchas más personas. Y eso se da con un desarrollo cultural. Eso se da con un desarrollo más profundo de parte de, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Que yo creo, y así me alineo con la opinión de mi colega, que también admiro muchísimo y todos admiramos, Amparo Noguera, este gobierno también está al debe. No ha pasado nada en términos de cultura que uno podría decir, oye, esto es un cambio. Nada. Y esperábamos mucho más. Han pasado 2 años y seguimos en el mismo vacío. A propósito de esto, ¿no? De lo importante que es la cultura, las artes y todo aquello que alimenta el alma. No se enseña en el colegio, son actividades extraprogramáticas, no se entiende como algo que habría que tener cerca siempre para poder ser más felices. Aquí, a ver qué dice la gente. Hoy tenemos la fiesta de Navidad en Fantasilandia con el pollito. ¡Ay, qué lindo! Manden juventud, dice la Mariela. Buen día, monada, mona mayor. Llego recién, dice la Lauris. El café me lo preparo al toque. Eso. Una tremenda la Carmen Barros, dice Antropo Camilo. Ella compuso la música del primer musical chileno, Esta Señorita Trini. ¿No? Sí, se nos fue una grande, chiques. Se nos fue una grande, por eso hay que detenerse aquí. Carmencita Barros, una tremenda, dice el Ricardo. Hasta hace poco seguía actuando, es cierto. Recuerdo en TV Más una serie donde actuaba con Gloria Muchmay y Anita Reeves. ¡Claro! Ahí le responde Mr. Phil, yo la estoy viendo ahora. Es como la chica dorada, como la edad dorada. Y actúan todas ellas y es maravilloso. Repítanselo. Una bella, una dama, dice tremenda actriz. Aplausos. Aplausos. Que siempre se te reciba con aplausos allá donde en el cielo de los actores y actrices, querida Carmen Barros. Este año ha sido duro en este aspecto. Se han ido grandes mujeres, la verdad. Me acordé de la Ceci, me vino. Ya, vamos a escuchar a Kylie Minogue con Padam Padam. Padam Padam, que una, ya que vamos a hablar de grandes, tiene que ver con una canción de Edith Piaf. Pero hoy día Kylie Minogue hace lo suyo con Padam Padam en el Café con Nata de Sube la Radio.
Café con Nata.
Te invitamos a conocer París Lab, el taller de reparación y personalización de ropa de tienda París. Alarga la vida de tu ropa con nuestros servicios. Acá podrás hacer bastas, arreglar cierres, costuras y detalles de tu ropa. También puedes personalizarla con parches, bordados, strass y mucho más. Ven a conocernos en París Parque Arauco, Plaza Vespucio, Mall Marina, París Portal Rancagua y Alto Las Condes. Esto es París Moda Circular, servicios que alargan la vida de tu ropa. Param. Param. Pero a ver, qué estupenda la Kylie, qué mejor canción, esto es Dictadura Gay, señores. Claro que sí, todo gratis, todo gay. Ayer tuvimos 11 de Navidad en el trabajo, dice la matrona Clau, y el intercambio de regalos en La Amiga Secreta. Cuando dijeron, a esta persona se le oye cantar todo el día, todos me miraron a mí, no sé por qué. ¡Ay, pero eso es muy lindo! Es una característica muy linda. ¡Bien, que cante! ¡Que cante! Cinnamon dice, ¿es idea mía o han bajado las fake news? O sea, de la semana pasada ahora. Obvio, pues, amiga, obvio. Ay, 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 ay. Oye, Nata, si la gente va a personalizar ropita París, que la sumen a unas zapatillas pintadas a mano. Claro, la Rocío Mercurí hace un arte con tu zapatilla. Y pinta los motivos que tú quieras, el diseño que tú quieras. Métanse a su Instagram. El Alonso dice, me gusta todo gratis, todo gay, yo canto la raja, se escucha como el hoyo, dice la matrona Clau, pero ese no es mi problema. Pero parece que a los demás les gusta. Claro. ¿Cómo sabes? Vamos a otra noticia. Bueno, Bachelet, que tiene girando en círculo a la derecha, a los republicanos, a todo, dijo, gobernar es la capacidad de llegar a acuerdos. Y ellos no la tienen. Esto a propósito de los republicanos. Bueno, el señor Kass toma la posta y dice, no, yo voy contra Bachelet, contra todo lo que me digan. Claro, va a tener estos 2 años para armar todo su relato, ¿cierto? Lo que significa desmarcarse de el proyecto constitucional, que ahora no era republicano, nada. Ellos no perdieron el domingo. ¡Qué gente! O sea, yo creo que saber perder es un deber, primero que todo. Porque si uno compite, sabe que eso puede ocurrir. Fin. Pero por otra parte también es una cualidad de las personas que honestamente son humildes, no de quienes hablan de humildad, no de quienes desprecian a la gente humilde. ¿Cachai? Decir, perdí, esta vez este proyecto no resultó, nuestra mirada del mundo no es lo que en mayoría o Chile no la elige, no. Ellos nada, al contrario, dicen que ese 45% es de ellos y... Ay, que alguien le explique al Partido Republicano. Además, con el spoiler que se está tirando Milei, yo creo que ahí tenemos que hacer siempre el link. Porque el señor Kast es muy amigo de las ideas de Milei. Y yo no me veo acá otra cosa que no sea muy parecida. Porque las formas son distintas. El otro, desaforado, los mocos colgando, indecente para vestirse. Esto es decir, estoy hablando del presidente de Argentina. Muy desasiado, ¿cierto? Como gritón, falto de respeto. Y Kast, así con su pantalón docker, ¿cierto? Siempre como de beige y celestito, o blanco y azul, siempre por ahí, con ese tono así de pasivo, agresivo, pero en el fondo las ideas son lo mismo, son lo mismo. Cambia nomás la peluca, eso nomás cambia. Pero pónganle una peluca, Tony, a Kast. Vas a ser de la misma camada de Trump, de Johnson allá en Inglaterra, del Milei, lo mismo. Bueno, luego del domingo 17 de diciembre, la opción en contra se impusiera el plebiscito constitucional, le contamos al sector que votó a favor, porque perdió. Diferentes críticas han surgido contra el Partido Republicano, desde donde no han realizado ninguna autocrítica. Mira, lo dice para acá, ni siquiera lo digo yo, de su rol en el Consejo Constitucional. Ninguna. La señorita Evia creo que lo hizo fantástico y el señor Silva desapareció. Está haciéndose araquiri solito. Con todo, un líder clave en el partido, José Antonio Kast, aseguró que sus ideas salieron fortalecidas. Really, bitch? Really, motherfucker? Free Britney. Tras esto, la expresidenta Michelle Bachelet criticó al partido y aseguró que son los principales responsables del fracaso del texto constitucional, considerando que contaban con mayoría en el Consejo, teniendo 22 de los 50 integrantes. O sea, aquí había mayoría, se aprovecharon de eso, creyeron que la gente les seguía el amén, sin embargo, lo que ellos propusieron fracasó. La señorita Evia dijo, esto no es un fracaso, es una derrota electoral. Ay, pero ¿cómo en 1992 ya existía el sinónimo? Los sinónimos y antónimos, amiga. Bueno, les dije a los consejeros que sabía que se iban a ver tentados por tener un modelo de ustedes. Si ustedes no son capaces de esto, van a demostrar que no tienen ninguna capacidad de gobernar. Esto lo comentó la exmandataria en un seminario organizado por Horizonte Ciudadano y Rumbo Colectivo. En esta misma línea, Bachelet aseguró que gobernar es la capacidad de convocar a la mayoría tras un objetivo común. La exmandataria además comentó que los acuerdos deben ser de cara a la ciudadanía. Cuando hablo de acuerdos, dice, no me refiero a la cocina ni a soluciones mágicas de espalda a la ciudadanía. Eso podría ser las soluciones mágicas, podrían ser los decretos, ya que tenemos las historias tan cerca. Bueno, en Cuba también está la embarrada. Y se le parece bastante a lo ocurrido, lo que pasa es que las historias son distintas, pero lo que está ocurriendo en sí tiene mucho que ver con Argentina. Al final se terminan pareciendo todos. La dictadura es dictadura donde la pongáis. Así nomás es la cosa. Bueno, ella dice que no habla de la cocina ni a soluciones mágicas a espalda de la ciudadanía, pero tampoco significa un consenso ilusorio en todos los temas o la superación de todas las diferencias. Tenemos que recuperar el sentido civilizatorio de la palabra acuerdo. Además, insistió, gobernar es la capacidad de llegar a acuerdos y el que no los promueve o logra no tiene capacidad de ser gobierno. Yo creo que hay un antecedente muy importante de acuerdo a lo que pasó. Y tiene que ver con esto. Los republicanos sí demostraron no saber llegar a acuerdos. El texto de los expertos lo destruyeron completamente. No escucharon a la ciudadanía con los petitorios, ¿no? Con las iniciativas de la sociedad civil. Para nada, no escucharon a nadie. Ellos hicieron su proyecto pensando, e incluso el señor Kast dijo en algún momento, por favor, les pido a la gente que guarde cuando vea este tipo de declaraciones, dijo en algún momento que era su plan de gobierno. Lo dijo, no tuvo ningún empacho. Y ayer también dijo algo. Dijo que él iba sin primarias a la candidatura presidencial y sin primarias con Chile Vamos. Eso hoy día, viernes 22 de diciembre, les digo que guarden esa frase. Kast dice que no va a primarias con Chile Vamos. ¿Por qué? Porque cualquiera de las personas, de los actores de gobierno, y digo izquierda, derecha, al centro, partido de la gente, cualquier cosa, están hoy día haciendo lo siguiente. Dicen una cosa y al tiempo después, no, es que yo en ese minuto pensaba que y resulta que ahora. No. O sea, ya los políticos ni siquiera cumplen sus propias palabras respecto a sí mismos. Entonces, puede ser que en algún momento, si Chile Vamos se ve corto, ¿cierto? Se ve con la caja que ya no hay nada, se ve que Matei a lo mejor no quiere, no tiene la fuerza electoral para pelearse la cast, podríamos tener una primaria con Evelyn Matei, cast y las personas de izquierda que no tengo idea hasta el minuto quiénes podrían llegar a ser. De verdad que no. Porque como dijo la Javierse, nombres mejor todavía no se lanzan. Y le hacemos caso. Cambian de opinión de un día para otro como si nada y la gente se la banca. Y eso significa mentiras. ¿Las mentiras no nos importan ya? O sea, lo de fake news nos va a servir solamente para cuando estemos en elecciones y saber si esto es verdad o mentira. ¿Pero no nos importa una persona mentirosa? ¿No calculamos el riesgo que hay ahí? Entonces, hoy día este señor está diciendo que no iría a primarias. Y a ver, ¿qué dice la gente? La araña de rincón, ahí me suena. Pero, ¿qué irán a hacer ahí? ¿Va por Chile Vamos? ¿Tú creí? Llegamos a un 2026, Cas Bachelet, dice Ricardo. No escucharon a nadie, dice la Barbarita, y ahora justifican diciendo que la ciudadanía prefiere a la del dictador y ser autocrítica. Espero que la gente no olvide este narcisismo. No lo sé, yo no lo sé, Rick. 2 años de atacarle a la ciudad de Bachelet de manera muy canalla, no ha dicho nada tan relevante y ya están hablando caca de ella. Así es. Bueno, el gobierno de ella, el último, fracasó y yo diría que con todo, con justa razón, mediáticamente fracasó a propósito de lo que pasó con su hijo, porque le dieron y ni siquiera la gente tenía idea de lo que estaba hablando, hasta los comediantes en el Festival de Viña, y que devuelva la plata y los ladrones como el Dávalo, que lo cual es una imprecisión, él no se robó nada, pero no, la gente ni siquiera lee, se deja llevar por lo que dice el Mercurio y se va a la mierda. Entonces, ahí es donde uno tiene que ser un poquito más inteligente que uno mismo ayer. Nada más. y cachar lo que está pasando. ¿Tienen miedo que se postule la Soa Bachelet de nuevo? Dice la Sofi. La Soa Bachelet puede hacer algo, dice la Lauris. El Ricardo le responde a la matrona Claudia, dice, yo creo que se suma a los partidos de derecha porque el partido de ella no existe, a propósito de la Jimena Rincón. Cualquier persona que vaya contra Cass a una primaria, Cass pierde, por eso quiere ir solo, dice Mr. Phil. Por la DC que le hizo la cama también, claro, la CIP, acordémonos de Jorge Burgos. Ay, uy, qué increíble, ¿eh? Cómo se portó la democracia cristiana con la Soa Chile, hay que decirlo. Bueno, basta con la Soa de Bachelet, pobrecita, yo la amo, pero que estrés estar de nuevo en ese cargo, dice la Cotidol. ¿Y la Toa? Se pregunta la Cinnamon. Está buena la discusión. ¿La izquierda todavía está ahí esperando su momento? Yo creo que está bien. Y la Pamela Giles. Es un chiste, ¿cierto? Ay. Lamentablemente no tienen una figura. Yo diría que sí hay en la izquierda, compañera, pero no se ha salido todavía porque no conviene. No conviene. Estratégicamente no conviene. ¿Cachai? Porque desde ahora empezaría la guerra con. Si decimos Toa muy fuerte, de inmediato, si ya estuvieron a punto de tirarle una acusación constitucional. Hay que tener cuidado, hay que irse lento. Así lo veo yo. Los nietitis se fumaron, dice el Ricardo. Amo a la Soa Bachelet, pero el machismo se ensaña con ella. Sí, brígido, brígido. Mi papá en la DC siempre le ha dicho al partido, acomódate cristiano. El miedo que tengo que salga uno peor que Cass y que arrastre al puro populismo. Es que, Ricardo, eso tenía que empezar a aparecer ahora y yo creo que era el tiempo de Carter. Pero Carter, ¿en qué estará? ¿Está perdido? No ha salido ningún matinal. Y la Camila Vallejo, muy comunista para Chile, es un nombre, pero no sé. Acuérdense que la Camila se iba de Chile y se volvió como a quedar, digo, en este lugar a propósito de acompañar a Gabriel Boric. Pero es que ¿quién es peor que Kast? Muchos. Muchos. Don Carter, claro, Don Carter comenzó su supuesta candidatura el año 2020, dice la Mariel Cid. Inyectándose. Carter. Ah, Parisi también puede aparecer en el cuento. Por ahora la Camila y la Carol no tienen por dónde, muy secas, por muy secas que sean, dice la Lauris. Me encanta la Camila, pero con el anticomunismo campante en Chile, Nica. La Isi tiró las cartitas y dijo que la Camila se iba a estudiar afuera. Si se van a ir a hacer, si ellos son rockstars, se van a ir para afuera. No están ni ahí. Vamos, Roxana Miranda. Roxana Miranda. ¿Cómo olvidar a la compañera también? Es muy joven todavía la ministra Vallejo. Sí, tiene mucho tiempo. De hecho, mira, me toco acá y digo, Boric va a ser presidente de nuevo. En alguna otra ocasión. Parece que sigue hipnotizando por redes a los papitos corazón y camioneros. Carter está derretido. Opiniones de la monada. A ver qué dice por acá. Oye, el humo de esta ciudad me tiene mal. Mal, he estado todos los días así. De hecho, la voz la tengo afectada. Yo creo que los resultados del plebiscito hablan mucho de las presidenciales. Kast ya no tiene opción, pero hay que tener cuidado, dice la Javiera. ¿Y Artés? Artés. Yo creo que es solo un negocio de Lucas lo de los votos, así que nada, dice el Alonso. A ver, ¿qué dicen por acá? ¿La toada se autodestruyó? No, yo encuentro que no. Yo creo que la toada está donde tiene que estar porque le dijo ridícula a una persona. No. O sea, si es por eso, Nico, no sé. Pero yo no creo que se haya autodestruido. Yo creo que está piolita. Sí, piolita. Ustedes saben, aquí están los presagios. Qué ordinaria. Ay, a ver, se teme la niña Evia. Siempre me hace reír cuando la Nata se refiere a ella. Nata, buen día. Oye, Kast, Milei, Bolsonaro, Trump son el mismo mojón con distintas moscas. Por fin te puedo escuchar hoy. Felices fiestas. Buena, María Alejandra, muchas gracias por estar aquí. Qué lindo que pude leer tu saludo. ¿Quién está? A ver, ¿a quién están felicitando? A la Nico. Habemos psicóloga, es real. Muchas gracias por su compañía. Pocos saben lo que me costó esta maratón. Ustedes son esos pocos. He llorado poco, es que aún no me la creo. Estoy en shock. ¡Felicidades para la Nico! ¡Habemos psicóloga! Me parece fantástico. ¿Cuánto habrá costado eso, mona? ¡Ay, las tesis y todas esas cuestiones! ¡Qué brígido! ¡Gaviota para Nico! ¡Gaviota de oro! ¡De plata! A ver, este caballero sale... ¿qué dice? Sale cada... Muerte de obispo para puro hablar cada ese pescado. Ay, no, Rabinet. ¿A qué le importa Rabinet? Mira, dijo que la señora Bachelet es una persona extremista utilizada por el Partido Comunista. Sí. Sí, claro. Súper utilizada. Súper utilizada la señora Bachelet. Uno le dice lo que tiene que decir. Está claro. Una persona que fue presidenta dos veces. Cortémosla con el mansplaining, viejo. ¿Qué te crees? Y aparte, Rabinet, ¿quién sos? ¿Quién sos, Rabinet? ¿Quién sos ahora en la política? Un helado de pollo. No existís. No existís. Oye, el alcalde de Maipú no es un posible candidato. Lo premiaron por su gestión en la comuna, dice Nico Andrés. Uy, ahí nos estaríamos gastando al tiro como el ahorro, encuentro yo. Qué loco. Sí, Joana, espero que tengan un excelente día. Con respeto a la policía, la verdad estoy agotada de tantas manipulaciones de la derecha y la gente creyéndoles, dice la Joana. Muchas gracias, Joana, por tu opinión. Me encanta que la señora Bachelet parando los carros. A mí también me encanta, detoná, la quiero detoná. Rabinet sale de la tumba para hablar. Oye, sí, yo pensé que estaba muerto. ¿Hay cachado esa gente que uno cree que murió y no murió? ¿O la gente que uno cree que está viva y no murió? ¿Es brígido eso? Cuando la otra vez, ¿quién se...? La PAN parece que se había impresionado, que no sabía que se había muerto alguien muy importante. Bueno, la PAN. ¿Con quién fue? Con Robin Williams, claro, con Robin Williams. ¿Cómo no sabía? Una mujer de la comedia, ¿cómo no sabía? Y le afectó, yo creo. ¿Qué para la cagá? Qué maravilla, mi amiga Pancito. No destiñe. Eso es lo bueno, no destiñe. Oye, renuncia a Seremi de la Mujer en el Bío-Bío. Esta noticia me complica mucho. En medio de sumario por no denunciar posible ataque sexual. Lorena Segura Hinostroza presentó su renuncia como Seremi de la Mujer en el Bío-Bío en medio de una mala evaluación del Ejecutivo, problemas personales y de un sumario por no denunciar un posible ataque sexual. Según la información recabada, el origen de la indagatoria en su contra se remonta de enero del 2023 a propósito de una fiesta de cámara de que le participaron funcionarios de la Universidad de Concepción. Dentro de los asistentes se encontraba hoy la renunciada Seremi, quien imparte clases en dicha institución de educación superior. Tras compartir en las dependencias de la U de Conce, un grupo continuó festejando en el domicilio de una secretaria de la Casa de Estudios. ¡Vámonos para mi casa! ¡Vámonos para mi casa! Allí siguieron consumiendo alcohol hasta altas horas de la madrugada. Fue en ese contexto que, de acuerdo a fuentes conocedoras de la materia, habría ocurrido una posible agresión sexual en contra de una de las participantes, quien se encontraba en alto estado de ebriedad. Ambos involucrados corresponden a trabajadores de la Universidad de Concepción. Cercanos al episodio relatan que fue la propia Seremi quien se llevó y alojó a la víctima en su casa particular tras lo sucedido, pese a la sospecha de que efectivamente existiera un ataque sexual. La autoridad no denunció los hechos ni llevó a la afectada a constatar lesiones. Ambos procesos pudieron haber esclarecido lo ocurrido aquella noche. Todo se mantuvo bajo estricta reserva entre los concurrentes hasta octubre de este año, cuando este medio tomó conocimiento, esto es la Bío-Bío, de una carta anónima. La misiva estaba dirigida sin remitente al Ministerio de la Mujer y su contenido revelaba lo ocurrido. Quienes firmaban decían ser trabajadores y miembros del sindicato de la UDECONCE. Lo anterior motivó numerosas consultas de este medio. Personas cercanas al episodio manifestaron que la situación provocó el hermetismo del círculo de los involucrados en la fiesta, incluida la propia Seremi de la Mujer, quien derivó los requerimientos de este medio a su jefe de gabinete, pese a comprometer una respuesta, esta nunca llegó. Según explicaron, la repartición tomó conocimiento de la denuncia a fines de octubre de este año, por lo que inmediatamente instruyeron la apertura indagatoria administrativa que aún se encuentra en curso. Considerando los antecedentes recibidos y que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuenta con facultades limitadas de investigación, porque respecto a la denuncia, adicionalmente se envió un oficio con la información disponible a la Fiscalía Nacional. Reafirmamos nuestro compromiso por prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres en nuestro país. Bueno, la noticia es harto más larga, les invito a leerla, no me quiero pasar. Pero ¿sabéis qué? Aquí me quedo dando vuelta una cosa. Ella es una autoridad. Como autoridad, al parecer, y lo digo al parecer, porque siempre va a depender de la víctima, la autoridad tiene el deber de denunciar. Al parecer están todos curados también. Entonces está un poco difícil. La Seremi se habría llevado, ¿cierto?, a la víctima de este supuesto abuso sexual, ataque sexual, a su casa, y lo que se le condena es que, pese a su promesa de hacer la denuncia, no la hizo. Y ahí me puse a pensar, ¿qué se hace cuando, en el caso, por ejemplo, de no ser una Seremi, donde tus obligaciones son otras, tus obligaciones son humanas nomás, en un caso así, el hecho de contratar lesiones, el hecho de saber, de tener conocimiento? Mira, la Coti Dol dice, todo funcionario público tiene el deber de denunciar, según lo que entiendo. Brígido. Sí. Claro, pero en el estado en que estaban, tal vez no podían hacerlo. El punto es que lo debieras haber hecho al día siguiente. Así es como se entiende esto, ¿no? Así lo entiendo yo. Perfecto. Oye, son las 9:57 y a continuación vamos a tener una entrevista que yo creo que es súper necesaria. Sobre todo porque, por ejemplo, anoche, quienes vivimos cerca del Cerro San Cristóbal, fue bien extenuante la noche porque la cantidad, bueno, habían 3 focos de incendio. Y es un lugar que además no solamente es importante por ser un parque nacional, sino que también hay muchas personas, incluso algunas, depende del lugar, depende de dónde te encuentres, hay personas que viven en el cerro. hay animales, ¿cierto? Sabemos que hay un zoológico, hay personas que trabajan. Hoy está cerrado absolutamente el cerro. Y hoy día, para hablar de incendios, lo cual me parece pero tan, tan relevante para poder conversar, viene el jefe de prevención de incendios de CONAF, Rolando Pardo. Y vamos a hablar de prevenir incendios, vamos a hablar de los incendios y me parece que es un temón, un temazo. Así que gran invitado a continuación. Vamos a escuchar a Sam Smith. I am not here to make friends. Aquí en Café con Nata de Sube la Radio.
Ya estamos de vuelta en Café con Nata 10 años.
Sabemos que nos sigues en Instagram y que nos escuchas en Twitch, pero tenemos todo nuestro contenido en nuestro canal de YouTube. La Sube la Session, los episodios completos de Chile que viene, las entrevistas que hicimos a una primavera, la entrevista con Connie Capelli que dejó la embarra. No, está todo, todo en nuestro canal. ¿Cómo se llama? Arroba Sube la Radio CL. Ahí puedes encontrarnos. Partiste a vernos de inmediato. Zona, en un, ahí, mira, una zona de confort donde puedes encontrar tantas entrevistas, tanto para aprender. Ya lo sabes, Sube la Radio en otra sintonía. 10:03, y como les adelanté, lo cual me parece estoy muy contenta que podamos hacer esta entrevista. Presento de inmediato a Rolando Pardo, jefe de prevención de incendios de CONAF. Estoy en llamas.
Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar compartiendo, no solo contigo, sino que también con tus auditores para poder transmitir algunas cosas que son necesarias en esta época.
Exacto. Yo le hice una pregunta antes y era porque siempre como frente a los incendios como que supiéramos que existen, pero poco entendemos, ¿cierto? Puede haber, por supuesto, ahí yo vamos a ir a la pregunta después de si el ser humano tiene o no que ver y todo, pero pregunté una frase que a mí siempre me llamó la atención, que es los incendios de verano se apagan en invierno, y usted me dijo sí. Sí. ¿A qué se refieren con eso cuando dicen eso?
Se refiere que hay mucha, o sea, tenemos la oportunidad de gestionar todo lo que es vegetación, por un lado, gestionar el comportamiento de las personas y la preparación. Todo eso tiene que hacerse durante los meses previos a que se produzcan las máximas condiciones. Por lo tanto, se produce en invierno y primavera. Efectivamente, y hay una concentración muy fuerte, por ejemplo, de educación, de cosas que se tienen que hacer solo los meses de invierno,
del
invierno, exacto, eso son todo invierno primavera, porque ya en el verano, si no lo hiciste, puede ser tarde, y en el verano, claro, hay que concentrarse en las actividades casi solo de extinción o dedicarse a las situaciones de emergencia.
¿Qué es lo que se puede hacer para prevenir incendios así de magnitud grande? Por ejemplo, no sé, pues de un espacio tan grande que uno dice, ¿cómo abarcamos esto?
A ver,
además de necesitar recursos, me imagino, para eso.
Sí, hiciste como tres preguntas a la vez. Primero, a la pregunta original, efectivamente los incendios forestales en nuestro país, ajá, son generados en un 99.7% por las personas, lo que es una oportunidad. Porque en países del hemisferio norte, más del 50-60% son generados por condiciones naturales. No las puedes prevenir, solamente te tienes que preparar y estar alistado para hacer frente.
¿Y esto es una investigación y se sabe que es así en Chile?
Nosotros investigamos muchos de los incendios, sobre el 40% estamos este año. y a partir de esos procesos de investigación, claro, arroja que son actos antrópicos. Uh-huh. Y de esa misma estadística se saca que solo el 60-65% de las acciones que generan los incendios son actos negligentes o irresponsables en el uso de una fuente de calor o accidentales, ¿okay? Y hay un 30%, 32% que fluctúa ahí durante los años, pero 30% aproximadamente que tiene relación con actos intencionales, vale decir, alguien quiso generar un incendio forestal con distintos objetivos, por ejemplo, fines económicos, fines de venganza, fines pasionales, seguros,
psicológico,
también enfermedades, estado de ebriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un 30% que está asociado a eso. Entonces, de ese 60%, ¿cuáles son los actos negligentes principales que se producen en el país? A la pregunta que me hacías, ¿cómo lo evitamos? Tenemos obviamente una variedad de acciones que hacer, pero lo primero es el llamado a la conciencia de ser responsable en el uso de esta fuente de calor cada vez que existan condiciones atmosféricas adversas o favorables para el inicio de incendio. Sobre los 30 grados de temperatura en una condición muy favorable, que no haya llovido durante las últimas 3-4 semanas, es una condición muy favorable, que existan vientos en que tú ves que se mueven las hojas en los árboles o que tú sientes la brisa un poquitito fuerte en la cara, es una condición favorable para la propagación de incendios. Entonces, la primer llamado, máxima precaución en el uso de fuentes de calor. Y lo que no hemos encontrado estos últimos días, que parece que fuera irrisorio, pero gente cortando el pasto con desbrozadoras con disco, que rozan y son suficientes la intensidad calórica para generar un fuego, la chispa que roza con las piedras.
Mira, tú puedes creer que estás haciendo algo bueno y sí, la forma de hacerlo, o sea, es lo no, que podría traer el
exactamente,
problema.
Exactamente, no claro. Es malo, pero hay que hacerlo o exacto. En la mañana o acompañado con alguien que esté visualizando cuando una vez va pasando.
Wow.
Tendido eléctrico, sí. Son muy preocupantes porque estamos teniendo alrededor de un 8% de los incendios a nivel nacional producto de algún contacto, falla, caída de rama o caída de tendido eléctrico que nos genera incendio. Personas que están utilizando, por ejemplo, galletera o soldadora sobre vegetación, ajá, es una de las causas también relevantes en los últimos incendios. Por lo tanto, el llamado es ser muy precavido, si que tiene la necesidad de utilizar estos equipos, estas herramientas, hacerse acompañar por alguien, idealmente estar apoyado por agua. Cuando un incendio supera los 100 metros cuadrados, ya es muy poco probable que sea capaz una sola persona de poder controlarlo. Claro. Por lo tanto, siempre si se produce un fuego incipiente, la rapidez y oportunidad es importante y estar acompañado por alguien que te pueda apoyar. Ahora, ¿cómo evitamos el resto de los incendios que no son negligentes, son intencionales? Uh-huh. Hay un trabajo muy potente con el Ministerio Público, hay un trabajo... no siempre tenemos los resultados y hay que ser franco ahí, porque es muy difícil corroborar que la persona que generó el incendio, saber que lo generó no es tan difícil, pero colocarlo en el escenario, en el sitio del suceso, para demostrar y validar que generó el incendio, uh-huh, es una situación muy compleja. Uh-huh. Y además que las penas por incendios forestales cuando son de carácter intencional son muy altas, por lo tanto la calidad de la demostración de que efectivamente
tiene que ser súper como minuciosa.
Exacto, entonces eso es lo más
y complejo. Ahí como que se destruye la prueba en el fondo.
Bueno,
porque está precisamente la persona fue a quemar,
sí,
y podría hacer desaparecer su huella, su paso por ese lugar.
Es muy difícil demostrar de que efectivamente fue la persona que estuvo en el lugar. Tenemos toda una técnica ahora en trabajo con los bomberos, en trabajo con las otras brigadas de la empresa forestal y de todos los que participan en incendios, de no entrar al sitio donde se generan los incendios. Lo protegemos, ¿por qué? Porque tenemos 24 unidades desplegadas a lo largo del país, desde Coquimbo hasta Magallanes, que se han dedicado a la investigación específica. No necesariamente con fines penales, sino que con fines de obtener, saber efectivamente qué es lo que nos está generando los incendios para entregar el medicamento correcto a esta enfermedad.
Claro. Se habla siempre. Mira, el Ricardo dice, está el famoso 30-30-30. Y usted decía hace un rato atrás también que van cambiando las cosas, po.
Sí.
Y a veces cuando se pone como algo, sobre todo en la prensa, ¿no? Como se dan las condiciones, primero las personas se pueden asustar de una manera equivocada. Por ejemplo, puede reaccionar mal. Puede sacar conclusiones de algo que... Y muy claro, rápidamente se pone una certeza.
Sí.
Y usted me contaba que cómo, no sé, el Araucanía...
En
la Patagonia 30 grados no hay, sin embargo, igual puede haber un incendio.
Sí.
Ya cambió un poco esto.
O sea, el 30-30-30 es un indicador que se utilizaba antiguamente como para señalizar o indicar que esas son las condiciones máximas, o sea, las condiciones
ideales
para una situación compleja. Pero
claro,
con el paso de los tiempos, técnicamente ya no es suficiente llegar a estos 30-30-30 como para indicar que efectivamente estamos en una condición compleja. Los 20 kilómetros por hora de viento pueden ser muy complejos en algunos lugares.
Claro, también.
El 40% de humedad puede ser ya algo complejo. Y en la Patagonia nunca vamos a llegar, o muy difícil que lleguemos a los 30 grados, pero sí vamos a tener vientos que superan los 80, los 100 kilómetros por hora.
¿Y eso facilita?
Facilita la propagación sin lugar a dudas y dificulta las operaciones aéreas. Entonces, el factor 30-30-30 es un indicador, pero no es necesariamente algo que haya que tomarlo como que, ok, ahora estamos en el 30-30-30 para que se genere problema o me tengo que empezar a preocupar. Tengo que empezar a preocupar mucho antes de esa condición.
La CONAF en este minuto está con varios focos por ejemplo, sucedió esta noche lo del San Cristóbal. Tres focos de incendio, ¿habría sido intencional?
Aquí hace una pregunta muy buena, porque, a ver, nosotros como seres humanos tenemos la siempre tratamos de echar la culpa
la necesidad rápida
de echarle la culpa a alguien. En este momento tenemos un equipo instalado o dos equipos instalados trabajando en determinar qué es lo que generó el incendio. Efectivamente hubo más de un foco, pero hay antecedentes de ruidos, explosiones, corte de energía eléctrica. Por lo tanto, la intencionalidad es una hipótesis, pero por ahora no está validada.
Perfecto, porque lo dieron como algo casi seguro. Cierto, claro. Y supongo que es una tranquilidad para como de nos estamos haciendo cargo, pero también necesitamos que sea real.
Sí, claro. Sí, claro.
Menos a usted. ¿A usted no le sirve la especulación?
No, para nada. Y a la comunidad tampoco, porque se revictimiza. Aquí a lo mejor me voy a poner un poco filosófico, pero se revictimiza y evita que se denuncie efectivamente quién lo generó o que se reconozca efectivamente cuál es la causa que se está generando en el territorio. Porque si dice, todo intencional, la persona se retrae, no asume la responsabilidad y es algo que queda muchas veces sin tomar medidas para que esa situación no se vuelva a repetir.
Ah, claro, puede ser, por ejemplo, un asado mal apagado.
Sí, y no intencional, y tú dices, ya quedémonos callados, porque si dijeron que es intencional, nos van a caer todas las penas del infierno.
O tal vez no te puedes hacer cargo de tu responsabilidad.
De tu propia responsabilidad, exacto. Entonces, y hay personas que muchas veces saben quién generó o cómo se generó el incendio, pero escuchan a los medios decir que es intencional. Y queda una revictimización para esas personas que, aparte de saberlo, tal vez se les quemó la casa, se les quemó el sitio. Y es una situación súper compleja. Entonces, siempre el llamado es a ser muy precavido hasta no tener todos los antecedentes disponibles de los procesos de investigación a emitir un comentario de esa característica. Anoche lo vimos despiadadamente, todo asumido. Y inclusive en las redes sociales, ojalá que castiguen al que generó los incendios. El incendio es... y nos pasa mucho.
Incluso podemos, como usted dice, podemos estar pasando por encima de algo mucho más grave, por el solo hecho de, condenar a una persona o poner la energía solamente, o el acento solamente ahí. Podemos estar perdiendo los otros focos.
Exacto.
Claro,
de entonces, investigación. Lo más importante es objetivizar los resultados. Y en este momento, por eso no te puedo decir si es que sí o si es que no, sino en este momento están los equipos trabajando. Una vez que se controla un fuego, en condiciones de seguridad se hacen los procesos de investigación, muchas veces en conjunto con carabineros o muchas veces en conjunto con policía de investigaciones.
Perfecto. Oye, la gente está súper... ¿sabes qué? Es un tema que uno podría pensar que no es de interés cuando estamos... Usted sabe, me conocerá, tengo mis matices, me gustan las temáticas complicadas, pero también me gusta reírme. Sin embargo, nuestro público es así igual, po, y nos gusta. Y dicen, ¿cómo educamos y sensibilizamos a las personas sobre estos incendios? Recordemos que ahora, a fin de año, existen personas que lanzan globos de papel.
Sí.
Mira, y lo uno a la pregunta, ¿qué hacemos con quienes están vendiendo hoy fuegos artificiales? Porque ayer una mona dice, fui a Makes y estaban vendiendo fuegos artificiales por todos lados.
Ya, bueno, una de las hipótesis que se manejan en San Cristóbal es que también tiraron fuegos artificiales.
Claro.
Ya, pero no vamos a mostrar más en ese
No, pero es una de las hipótesis para tenerlo considerado.
Fuegos artificiales son una fuente de incendios forestales, particularmente en el Año Nuevo o cercano al Año Nuevo. Ha ido disminuyendo significativamente en los últimos años, porque ya no jugamos a las estrellitas como jugamos cuando éramos chicos, ni tiramos petardos, ni toda la... Ha ido disminuyendo.
Nosotros hacíamos... Usted también jugaba a eso.
No me diga usted.
Irresponsable. Tú también jugabas a eso.
Irresponsablemente jugábamos con
el señor de la CONAF también jugó con el... Pero uno tiene el derecho a cambiar y entender a veces...
Recapacitamos oportunamente.
Y darnos cuenta cómo el riesgo que estábamos.
Existe ese riesgo, por lo tanto el llamado que nosotros hacemos es que no se lancen estos globos de los deseos, que muchas veces se lanzan.
Guárdense el deseo.
Guárdenlo, hágalo en invierno. Los globos de los deseos está pensado o lo generaron en los países que hoy día es invierno. Por lo tanto, a ellos no les genera el problema lanzar los globos.
Ah, tiene razón.
Pero nosotros estamos en pleno verano, con alta disponibilidad de pasto que se transforma como combustible, por lo tanto... la recomendación, no lo lance. Si ve lanzando, denuncie rápidamente, porque no sabemos dónde puede caer ese, sí, ese globo posteriormente.
Yo tengo la anécdota de cuando chica se incendió una palmera que estaba muy cerca de muchas casas. Podría haber sido muy fatal, pero arruinó la Navidad de todo lo que estábamos,
sí,
ahí.
Sí. Principalmente eso. O sea, se puede arruinar, pasar una Navidad, sí, o un Año Nuevo muy malo producto de eso. La recomendación, no, hay otras entretenciones que no necesariamente tengan, sí, que tener fuentes de calor. Y algo que preguntaba y que mencionaba.
Jueguen a las cartas.
Por ejemplo, el ludo, hay algunos juegos entretenidos. ¿Qué es lo que hacer a la gente que se está desplazando? Hoy día, o sea, este fin de semana, y hay pronóstico de mucha gente que se va a desplazar hacia el sur.
Sí.
Van a pasar Navidad en el campo, en la orilla, sí, del río,
o etcétera. Quinta Región, o
exacto,
algo así.
Y lo mismo que por la próxima semana de Año Nuevo. El llamado es que muchas veces las personas citadinas no tienen el conocimiento de cómo, qué es lo que hacer si se, cierto, encuentran con un incendio forestal. Lo primero, punto uno, si ve un fuego, un humo, a distancia, cercano, avisar al 130 de la Corporación Nacional Forestal. Teléfono gratuito, que en cualquier lugar del territorio que se encuentre va a llegar, va a esa llamada, va a entrar a una central de coordinación que le va a preguntar dónde está.
Buen dato ese.
¿Qué es lo que ve en el incendio?
Porque uno siempre dice, mira, parece que allá hay un incendio, y pasa.
Ojalá que haya alguien. No,
siempre piensas que puede ser otro. No, tú llamas al 130.
Llamen al 130.
Y dejas como en el sector de no sé qué,
sí,
y esto.
Sí, perfecto. Y se puede acceder por tal lugar, creo que amenaza tal o cual situación, etcétera, etcétera. Ideal cuando el fuego son incipientes. Primero, llamar. Segundo, si no se tiene, y si se enfrenta a un incendio, si no se tiene conocimiento, equipamiento, habilidades, herramientas o equipos adecuados, mantener una cierta distancia y esperar.
Eso se ve mucho.
Sí, no tratar de ir a combatirlo, no.
Eso a propósito lo recordé, ahora que lo dijiste, lo recordé por lo sucedido, por ejemplo, el año pasado en Valparaíso, que uno veía a los vecinos, se entiende, cada uno ahí,
sí,
trata de ayudarse, salvar entre los animales, las personas, sus casas, en fin, pero tú veías que no tenían ningún tipo de protección,
sí,
y el afecto, me imagino, a la salud puede ser muy,
o sea,
grande.
Eso es una complicación, pero lo segundo es que nosotros operamos con recursos aéreos. Los recursos aéreos lanzan 3.000 litros de agua, algunos 11.000, otros 15.000, y hay otros que lanzan más todavía, pero son 3.000 kilos. Y lanzar 3.000 kilos en un sector donde hay personas que no son parte de las operaciones, que no tienen la comunicación que se va a lanzar allí,
claro,
que no saben cómo reaccionar a la caída de esos 3.000 o 11.000 kilos, muchas veces se suspende o se cancela la posibilidad de lanzar el agua en esos lugares. Por lo tanto,
Solo por haber gente.
Entonces la recomendación es que si no es parte de un sistema de protección, si no es de bomberos, si no tiene comunicación, si no es de alguna brigada, si no tiene, etcétera, etcétera,
sí,
no estar en el área de operaciones, porque muchas veces es una interrupción a las operaciones normales más que una ayuda. Ahora, yo siempre coloco este ejemplo como, ¿qué pasa si se produce un incendio en tu cocina,
ajá,
o en mi cocina? Yo,
sí,
algo voy a tratar de hacer, si es que tengo algún conocimiento. No voy a llamar a los bomberos, voy a salir afuera, me voy a cruzar de brazos, esperar que...
Claro,
algo,
claro,
voy a tratar de hacer. Pero eso tiene que ser con conocimiento. Y en el campo pasa lo mismo. O sea, si tú vas a querer hacer algo sobre ese fuego, tienes que tener conocimiento de qué es lo que hacer, tienes que tener el equipo adecuado para hacerlo. Y si no, mantente alejado y espera que lleguen los especialistas.
Qué interesante. Yo estoy muy contenta que usted esté acá, acá.
Muchas gracias. Cuando ustedes, sí, quieran, volvemos con más temas y Forestín, que nos pidieron que lo trajeran.
Ya, nos encantan. Todo sí, eso nos encanta. ¿Cuál es la... yo me imagino que ustedes se preparan para el verano sabiendo que pueden pasar muchas cosas, además que ha subido mucho la temperatura. Entonces, eso también me imagino que hace renovar las propias prácticas de ustedes, los estudios, como, sí, renovar, capacitarse, ¿no?
Sí.
Para como los nuevos tiempos, en, sí, fin, cómo se calienta la tierra, cómo queda a veces el fuego ahí instalado. Todo esto lo hemos podido aprender, lamentablemente, a la gran cantidad de incendios que hace algunos años estamos viviendo.
Sí.
¿Cuáles son las preocupaciones de CONAF para este verano? Así como sectores,
mira,
bueno, yo sé que tienen que estar atentos a todo,
a todo el país. Existen zonas de mayor riesgo, básicamente por contacto o disponibilidad de la vegetación, contacto con casas,
ya,
o contacto con infraestructura habitacional.
Ya.
Porque se asume que donde hay casas hay personas y esas son nuestra prioridad. lamentablemente a partir de la pandemia hubo una explosión de la ocupación de los territorios a través de parcelas. Mucha gente se quiso ir a vivir solo, etc. Y esos procesos de parcelación, esas casas, esas segundas viviendas o viviendas principales se han instalado en zonas de alto riesgo.
¿Y alto riesgo porque no tienen accesos, por ejemplo?
Eso uno, o si tienen acceso, no es un acceso para vehículos de emergencia.
Perfecto.
No es el ancho del portón o el ancho del camino, no permite el ingreso de un camión de emergencia. Los pesos de alcantarilla o puente que acceden a esas parcelas no permiten que ingrese un camión de 15 toneladas como son los de emergencia. Nos encontramos en el avance del fuego con muchos cercos, muchos portones cerrados, obstaculizados. No sabemos si necesariamente hay personas en su interior. Bueno, eso es una problemática. Pero aparte de eso, aparte de estas zonas de alto riesgo, existen lugares donde nunca ha habido incendio, uh-huh, o donde han habido muy poco incendio históricamente, pero que hay una alta concentración de vegetación combustible, que nunca se ha quemado. Por lo tanto, esas zonas son de alta preocupación para nosotros porque se transforman en una especie de que cuando existe un fuego esto se va a propagar muy rápidamente.
Está listo para.
Entonces, el llamado a la gente que si sale de vacaciones, va a ocupar estos lugares a orilla de río, en una cabaña que nunca ha estado, en un sitio que está rodeado de vegetación, por árboles.
Mucha
por
gente, bosque, por ejemplo, hace fiestas de fin de año en esa parcela y puede quedarla embarrada.
Bueno, aparte de ser un generador de incendios, nuestra preocupación es que ellos sean afectados por incendios.
También.
Al grupo de scouts que salen ahora de campamento, revisar bien dónde se instala, revisar bien cuáles son los vientos predominantes. Si el viento es desde el sur, ver cuál es la vegetación que está al sur. Si se produce un incendio, ¿cuál sería mi alternativa de evacuación? ¿Qué hago con el grupo de los 100 niños que andan acompañándome a los líderes de los scouts? ¿O qué es lo que hago yo como profesor si ando con un grupo de adolescentes y los tengo todos dispersos en el bosque y se presenta una situación
de emergencia? ¿O qué hace cualquiera, por ejemplo, que quiera ir a acampar con la familia? Que de pronto puede ser una súper buena idea ir a un lugar, ¡oh, qué rico, aquí no hay nada! Aquí no hay nadie, no hay nada. Y eso puede ser fatal si no tienes la posibilidad, por ejemplo, de saber a propósito del viento. Qué increíble que se mezcle la técnica con el conocimiento del viento, con el conocimiento como ancestral, incluso. Se mezcla mucho como ese tipo de cosas acá.
Sin lugar a dudas, el fuego es uno de los elementos que ha estado siempre presente y su manejo, su comportamiento... de muchos conocimientos antiguos. La gente de campo sabe mucho de cómo se comporta el fuego en ambiente abierto. Nuestra preocupación máxima son los citadinos, que ocupan temporalmente o permanentemente dichos lugares, que son muchas veces los generadores de incendio, pero también son muchas veces los que se ven más complicados o afectados.
Estamos todos filosóficos, igual que Rolando. Mira, dice, el fuego ayudó tanto, dice la lecita Ginger, a la humanidad a avanzar, pero a la vez es tan devastador y poderoso. Me puse filosófica. Es que este programa invita a eso.
A filosofar. Sí, bueno, el fuego tiene cosas positivas, nos permite alimentarnos. Calefaccionarnos.
Sí.
Ha permitido regular muchas cosas. Pero su mal uso, su no control es lo que genera situaciones catastróficas.
Mira, acá Kat, porque hay mucha gente comentando, no estamos solos aquí conversando. Tantas razones que la gente igual tiene que tener conciencia con lo que hace. En mi pega una vez, las chicas que fuman casi provocaron un incendio en uno de los basureros que al menos estaba fuera del local. Pero aún así, o sea, uno puede decir, pero si es un somos nosotras dos, ¿qué va a pasar? Mal apagado en un basurero donde haya cualquier cosa que prenda fuerte y alcance un árbol. De ahí al árbol, la electricidad. Me pasa el rollo
No, si se produce. Son muchas veces son situaciones que uno dice, no va a pasar nada. Pasa nada. Mira, hay un ejemplo muy lamentable, pero muy didáctico para explicarlo. Un chico se compró una parcela, zona Curacaví, quiso celebrar con un asado la adquisición de esa parcela, que todavía no la concretaba, no la pagaba, y junto a su amigo hizo un asado, se quemó su parcela y 400 hectáreas de los vecinos. Y obviamente se murió el negocio de él, la posibilidad de las parcelas de la gente que estaba a su alrededor. Acto muy, muy mínimo que uno dice, no, así no pasa nada, hagámoslo nomás. Por favor, extremar las precauciones al máximo, que uno parezca el araco, si es necesario mojar el entorno donde está el asado. En el día no se ven las chispas que salen del asado. Sí se ven en la noche. porque está más oscuro.
Cierto,
pero en todo momento, cuando uno está haciendo un asado con leña o con carbón, sale material encendido desde el pancho o desde el asador hacia afuera. Y si eso está compacto, la probabilidad de iniciar un fuego es muy altísima. Por eso, siempre tener mojado, siempre estar muy atento, siempre
¿sabe
estar.
¿Sabe que yo tengo mucho fósforo? Yo colecciono, tengo una bola de los fósforos, pero eso es otra cosa.
Es otra cosa. Los fósforos bien utilizados son una herramienta muy práctica.
Lo tengo guardado, pero si alguien revisara mi casa, diría esta persona es sospechosa de algo. Hasta mi abuela me dijo, ¿cómo saca los fósforos?
Yo coleccioné fósforos igual cuando
¿en chico. Serio? Sí, ¿sí? Tenemos la misma obsesión, Rolando, por la chita.
Y solo me fui a los llaveros, porque los fósforos no, por ahí tienen que andar, pero sí,
pero no robo encendedores, por si acaso. Ya lo saben, hemos aprendido un montón. 130 al 130, si usted va viajando, por ejemplo, este fin de semana y ve una humadera, aunque sea, no sé, dos viejas haciendo un asado. Debe saber que esto está ocurriendo, porque lo mínimo puede provocar algo absolutamente masivo, rápido, y el fuego, si
ve a alguien generando sospechoso, alguien generando fuego de manera
también, 130
al 130, pero al 133 de Carabineros y al 134 de Policía de Investigaciones que toma la denuncia respectiva.
Sí, hay que hacer denuncia nomás. Soy muy segurito, todos me molestan, pero bueno, hay que hacer así. Y ya nos dejaron claro acá que quienes tomamos a veces más precauciones somos considerados exagerados, pero podemos determinar un momento para bien o para mal. Sí. Muchas gracias, Rolando. Ha sido un gusto. Y cuando quiera, y si necesita, no sé, mandarnos avísate esto, cualquier cosa, nosotros acá destinados a aprender. El otro día estábamos hablando sobre la piromancia, no sé. Y también me gustaría de pronto entender un poco más ese fenómeno.
Un fenómeno psicológico. Ya, ok, venimos a otra vuelta.
Pero también, ¿ustedes se manejan ahí?
Pero no somos expertos en la materia. Los que
me gusta cuando las personas asumen así, no, sí, mira, sí, eso sí, no, sí, dejémoselo
sí,
a
ellos. Sí, a los expertos.
A los expertos.
Oye, yo antes de irnos, yo
por te supuesto.
Quiero... una cosa que, ¿cuáles son las tres cosas vitales que tiene que tener? Primero, ya lo conversamos, no utilizar ninguna fuente de calor para no generar incendios. Segundo, la gente que vive en el campo o en la periferia, tener el entorno de sus infraestructuras habitacionales preparado. No, que no exista pasto de más allá de 5 centímetros, que no exista pasto en contacto con la casa, que no existan ramas de árboles o matorrales en contacto con la casa al menos de 3 metros, limpiar los techos y las canaletas porque el fuego cuando se desplaza por el aire...
Que se cree que es para la lluvia nomás.
Exacto, cae allí y es donde afecta a las infraestructuras habitacionales. Revisar los accesos, revisar los portones que permitan el ingreso y salida de vehículos de emergencia. Y tercero, y creo que es lo más importante... es que si está en el campo y le llega a su teléfono los avisos SAE de evacuación, no cuestionarlo. Esas solicitudes tienen un análisis técnico que dice que el fuego va a ir a esa ubicación. No tiene capacidad de control de ese fuego, por lo tanto, lo que se está sugiriendo es salir del lugar. Pero para hacer ese proceso de evacuación, se requiere haberlo pensado, entrenado, conversado en el fuero familiar previamente.
Familia, claro, como nos preparamos a veces para los temblores,
¿por
ejemplo?
¿Por qué? Porque se corta la luz. Se corta muchas veces la compañía telefónica y si no sabes dónde te vas a ubicar, dónde te vas a concentrar, puede ser una situación catastrófica. Pensar en las personas que tienen dificultad de movilización.
Y en los animales.
En las mascotas y en los animales domésticos, no dejarlos encerrados en ningún caso, idealmente con portones abiertos para que puedan tener alguna posibilidad de salvación. Pero eso requiere necesariamente conversarlo previamente, entrenarlo hoy día, yo lo invito hoy día en la cena o en algún momento conversarlo,
sí.
Conversarlo con los vecinos, cómo se van a organizar si es que se produce un incendio forestal en su lugar de habitación.
Perfecto. Grandes consejos y no está de más hacerle una repasadita. Este capítulo va a ser memorable y por supuesto de esos que hay que atesorar. Gracias Rolando, dicen muchas personas ahí, le hace. Gracias Rolando y gracias CONAF. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Nos vemos la próxima, que tengan una buena Navidad, que lo pasen bonito. Quienes se quieran acostar, acuéstense. Quienes quieran pasarlo bien, desbándense, desacátense. La idea es estar como ustedes realmente lo sientan. Así, pero siempre con cuidado. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tengan buen fin de chao.
Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café con Nata. 10 años en subela.cl.